Sí, yo estoy convencido que lo local te saca de la grieta. Digo, si vos te pones a hablar y pensás, vos conocés al otro, le conocés la historia, fuiste compañero de colegio, tenés alguna relación comercial, médico-paciente, digo, no sé, y sabes qué piensa, y la verdad es que a veces, y lo que prima es eso, la vida cotidiana, no qué vas a votar o qué pensás. Me parece que hay que cambiar ese chip. La cercanía te permite eso. Si vivimos en la burbuja y hoy con los medios digitales, con las redes, eso es muy frecuente, sí, te polarizás, ¿no? Vivís el mundo que otros quieren que viva, pensás lo que otros quieren que piensan y no está bueno eso.
Por lo menos cada tanto ir un poquito a tierra. Insisto yo, no todo es verdad, digamos, también se puede mentir de distintos lados. A mí me parece que hay una cosa medio infantil en la sociedad, en un sector de la sociedad, de que la corrupción es K, ¿no? Como si el macrismo no tuviera corrupción, como si la corrupción no fuera inherente al ser humano, ¿no? Porque cuando le decís, che, si no te hago la factura, te cobro menos y uno termina aceptando o no pidiendo la factura, está cometiendo un acto de corrupción, ¿no? O cuando te paran en la, llevado al extremo, digo. Te para la policía y te dice, bueno, siga, pero no tiene este, no está esto bien, usted debería decir, no, no, te exijo que me pongas la multa, digo, llevado a un extremo. La corrupción está en, pero no es el eje, me parece a mí. El eje es, corrupto hay en todos lados, y que sean sancionados, que sean castigados, que sean. Pero el debate tiene que ser qué país queremos, cómo nos organizamos. ¿Cómo hacemos para que nuestros pibes vivan mejor? ¿Cómo hacemos para que nuestros pibas puedan soñar con una casa? No, me parece que el debate político debería ir por otro lado, no si unos u otros son corruptos.
Sí, ahí, bueno, todo tiene su medibilidad. Yo tenía un profesor que decía, lo que se puede medir se lo mide y lo que no se puede medir se lo hace medible, ¿no? Te digo, tenemos peronómetro, tenemos. A ver, por supuesto que está mal la corrupción, empecemos por ahí, digo, está mal, más allá que culturalmente
Totalmente.
está en lo cotidiano, está mal. Digo, es peor cuando se hace con fondos públicos, por supuesto que sí. Ahora, digo, yo estoy convencido que a ciertos gobiernos, sobre todo los peronistas, digo, se los acusa de corrupción porque no se puede, se los puede acusar de haber, digo, ampliado los derechos, no se lo puede acusar de haberle subido el salario de los trabajadores, digo, ser el más alto de Latinoamérica. ¿Quién puede acusar? Digo, no es una acusación que, por lo menos, que le dé votos a nadie, pero en realidad eso es lo que está oculto, ¿no? Digo, me parece que va por ahí el enojo de cierto sector, ¿no?
Bueno,
Que se
decía
compre.
un historiador, a Irigoyen, digo, sacando al peronismo, a Irigoyen, radical, lo acusaron de corrupto, le rompieron las paredes de la casa porque decían que la guita la tenía guardada en las paredes, nunca le encontraron nada. Y decían, no era porque era corrupto, era porque había hecho la petrolera YPF y esto no le gustaba a las grandes empresas petroleras del mundo.
Totalmente, una de las primeras del mundo, además, ¿no? En ser estatal. Y esa.
Si no me equivoco, fue la primera que dijo,
Sí.
che, el petróleo lo podemos sacar
Y,
nosotros.
a ver, y yo te cuento cómo nace, porque esto no lo he escuchado mucho, pero sí lo leí. ¿Sabes cómo por qué nace YPF? Porque Mosconi tenía como responsable en el ejército de la incipiente Fuerza Aérea, empieza a, dice, bueno, planifica hacer un diagrama, un mapeo de todos los aeroclubes, porque los aeroclubes eran civiles, eran de un tipo como Jorge Newbery, digo, pioneros, pero no desde el Estado, porque era un descubrimiento, un hobby, ¿no? Como los locos de la azotea, digo, tantas cosas que nacieron por cuatro o cinco personas que vieron un poquito más que el resto.
En ese momento que nacían las cosas, ¿no?
Exactamente, y bueno, ¿qué hace Mosconi? Dice, vamos a hacer un relevamiento que los aviones vuelen a ver qué aeropuertos tenemos para tejer una red en el país. Cuando van a comprar el combustible que necesitaban, la empresa que creo en ese momento era Británica, le dice, no, no, a partir de ahora no hay más cuentas, solo pagando en el momento efectivo, ¿no? Más o menos, lo simplifico.
Te cortamos el crédito.
Y Mosconi, digo, Mosconi, responsable de una fuerza militar, digo, con su hipótesis de guerra, dice, esto no podría pasar, no podemos funcionar así en una situación de conflicto. Dice, esto hay que resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Bueno, siendo nosotros los productores y dueños del combustible que vamos a necesitar. Y así decide la creación de YPF.
Que era la lógica más elemental, digamos. Si yo tengo que volar con los aviones en la guerra, tengo que tener nafta, ¿no?
Absolutamente. Y hoy alguien, nosotros tenemos una pandemia, hay que ir a buscar las vacunas, o los que están expatriados y hay que traerlos. Bueno, ¿quién te los va a ir a traer? ¿Lufthansa? Creo que no.
Difícil.
Bueno, y eso se discute. Digo, eso es discutir, por ejemplo, privatizar aerolíneas, ¿no? Digo, esas son las cosas que me parece que hay que mirar.
Sí, bueno, nos vamos a ir por distintos temas, pero en este viaje que vamos, el otro día decían, Aerolíneas ganó plata con Qatar, con llevar, organizando, diagramando bien los viajes. La radio pública ganó plata transmitiendo el Mundial. Y hay algunos sectores de la sociedad que no quieren, por eso lo voltean a Irigoyen, no porque le hicieran el diario en el subsuelo de la Casa Rosada, o porque estuviera gagá, o porque tuviera guita escondida en las paredes de su casa. Lo voltean porque arma YPF. Dicen, che, si esto empieza a pasar en todo el mundo, nos quedamos sin el negocio.
Sí, es así. Bueno, a Ilia hay dos versiones. Una que da él, que no acepta que se instale, creo que el Chase Manhattan, un banco de Rockefeller. Y la otra, la ley de patentes medicinales, ¿no? Digo, para abaratar el acceso a los remedios al pueblo argentino. Digo, nada más ni nada menos. Y a alguien le parecía mal eso, porque evidentemente obtenía ganancias fabulosas en un negocio. Entonces, digo, así se llevaron puesto un gobierno semidemocrático, ¿no? Porque, digo, votó muy poquita gente para que fuera presidente, porque la mayoría del pueblo argentino estaba proscripta. No,
claro, olvidemos. Pero en ese marco un gobierno que parecía de un tipo que después decíamos era un buen tipo, que no era corrupto, que se duda. Fue a la casa en taxi, lo sacaron de presidente, se tomó un taxi y se fue.
Como persona indiscutible, habló del sistema en ese momento que había un montón de leyes, proscripciones, presos políticos, eso también pasaba en ese momento.
Sí, estaba prohibido el peronismo, nada más ni nada menos, digamos que tampoco era. Seguía mirando, haciendo zapping anoche en la tele. En un canal decían que todos los pibes se iban de la Argentina porque la Argentina no tiene futuro. Y al rato te decían que venían chicas rusas a parir acá en cantidades industriales. Porque qué sé yo, qué pasa en Rusia, que quieren el DNI argentino. Entonces, era esquizofrénico, digamos, nadie quiere ser argentino y al rato, vuelta después de la tanda, todas las rusas vienen a parir a la Argentina. Hay una locura con los medios.
Hay una locura con los que manejan los medios, que usan una partecita de los medios, ciertos periodistas que trabajan en el periodismo, que son su ariete, ¿no? Y que machacan y machacan.
Te
metí en
este baile de hablar de los medios.
A ver, yo te doy un ejemplo. Si a vos te ponen y cambiá de radio y escuchás una canción, decís, esta canción no me gusta. No, la verdad que no me gusta. Y cambiás de radio y la escuchás en la otra radio. Y la escuchás a la tarde y la escuchás a la noche. Dos días después terminás cantando esa canción que no te gustaba.
Claro.
Y lo mismo te pasa con las noticias. Digo, vos decís, no, esto no puede ser. Pero, digo, es tal el bombardeo, que no es sostenible. Yo leí estos días la noticia que se fueron más argentinos de vacaciones al extranjero que los que se quedaron, que los que vinieron, que extranjeros que vinieron a Argentina. Sin embargo, el aumento de turistas extranjeros a Argentina fue algo así como del 400%, 500%, ¿no? Respecto al año anterior. Entonces, digo, aumentó muchísimo los que vinieron. Sin embargo, aumentó más los que se fueron. Se fueron a veranear, se fueron de vacaciones o a invernar, porque lo que se fueron al hemisferio norte, se fueron al invierno. Pero digo, ese país existe y no está tan mal, ¿no? Por supuesto que tenemos inflación, por supuesto que a mucha gente no llega a fin de mes, pero eso también habla de la economía y del país que estamos teniendo, ¿no? No quiero minimizar los problemas que existen y que son reales, ¿no? Y la inflación te jode la vida todos los días. Ahora, la gente tiene actividad económica, digo, trabajo con grupos de jóvenes que son beneficiarios de algunos planes del gobierno de ayuda, y sin embargo trato de hacer una reunión y no pueden, porque uno tiene una changa, porque el otro está laburando en esto a las 6, 7 de la tarde. Me parece que no estamos tan mal como nos quieren hacer sentir. Yo mis amigos todos se han ido de vacaciones.
Bueno, ¿veis las calles como uno vio en el 2001, la gente comiendo en las calles? Y estoy en la línea con vos, no es que decimos que todo está bárbaro. Yo creo que si logran bajar un poquitito la inflación, la oposición se queda sin discurso porque no tiene mucho, mucha propuesta. La propuesta es siempre ajustar, siempre reducir al Estado, siempre, ¿no? Es como que me parece que no hay mucha propuesta, pero que si lograran bajar un poquito la inflación, que realmente es la que te come el bolsillo, me parece que tenemos un país bastante amable, para el mundo.
Yo no tengo dudas. Argentina es un país hermoso y lo digo desde la perspectiva de haber viajado y estado en muchos países. Capaz que me animo a decir decenas de países que del hemisferio norte que están muy bien. Argentina no la cambio por nada, por su gente, su amabilidad, digo, su cordialidad, cómo, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos. Que la gente esté atento al otro, eso no existe en otros países, ¿eh? No todo se mide por lo que te dicen tres noticias, o sea, te tiran la corrupción por la cabeza, vas a Suiza y los títulos son los mismos,
claro,
también,
sí.
Digo, amén de, digo, te cuento algo que me acuerdo, me impresionó, te estoy hablando hace 20 años atrás, Suiza hace mucho referéndum. Entonces, y en un momento un referéndum era para limitar los beneficios que tenían los exiliados políticos. Suiza, digo, tiene una historia de neutralidad, de exiliado político. Y el título de un diario, habían hecho un referéndum y todavía había perdido los que querían limitar ese beneficio por muy poquito. Entonces, decía algo así como que todavía no me acuerdo si era la mayoría de los suizos todavía creen los derechos, ¿no?, para los extranjeros o algo así. Pero lo decía de una forma medio amarillista, ¿no?, diciendo, todavía no somos tan xenófobos o algo,
claro,
así.
Claro.
¿No? Suiza,
todavía no
Suiza,
somos tan
mirado
mal
por ellos mismos.
Claro. Estamos charlando con el legislador Ramón Chocóni. Me escribe, mirá, Paulita Crescimbeni, un gusto, Paula, sabes que también te quiero mucho y se te escucho, Marce, siempre un gustazo. Aguante la academia, Paula, y no me hagas ruido, Ramón, que estás al aire. Y un cariño grandote, Paula. Vamos a ir charlando. Veía el tema de... cierro con lo que yo venía, porque ahora después en esta segunda parte vas a charlar vos y contarnos de tu vida y cómo te hiciste médico y cómo te hiciste político y cómo subiste al Ebre, qué sé yo, vamos a charlar de todo un poco. Pero cerrando la locura con la que yo venía, pensaba en Belén, en la Virgen María, y en este viaje de que los tipos que estaban ahí no querían que naciera el bebé. Lo cuento de una manera mundana, nadie se me ofenda desde la religión, ¿no? No querían que nazca el bebé terminó naciendo en un pesebre abandonado ahí, sí, entre los animales.
Un galpón de animales.
Sí. Y escuchaba a la gente, a algunos colegas, más con esto de las chicas rusas, que no quieren que vaya a un hospital a nacer. Y digo, 2000 años después... el hombre, ese relato que parece malo, que parece de que ya no puede pasar, que mandan a una embarazada a que tenga el parto entre los animales porque los intereses se priman, ¿no? En extrema humanidad, que si ya no puede pasar eso. Anoche en la tele proponían esto, ¿no? Digamos, no, que no la dejen pasar del aeropuerto, que la devuelvan a su país. Che, déjenle ir a un hospital y tener al bebé, ¿no? Esta sensación tenía yo de... el mundo no termina cambiando, ¿no?
Sí, y es poner es, como decíamos antes, es bajar a tierra algo que en todos está impregnado. Argentina, digo, la cultura argentina está impregnada de la religión católica principalmente, ¿no? Entre otras, digo, porque esa riqueza que tenemos, esa diversidad, haber recibido gente de todo el mundo, y no haberle puesto trabas, digo, en general... La verdad que no se enriquece, pero tomar, digo, estos libros, digo, fundacionales de nuestra cultura, digo, yo tomé la primera comunión, no avancé de ahí, cuando pude decidí, pero creo en esas cosas. Lo que pasa es que el pesebre de Navidad, por ejemplo, el pesebre de Navidad es hermoso, lindo, algunos hasta le pone nieve, qué sé yo, digo, y no era eso, era un galpón donde estaban los animales, era el peor lugar de la casa, y...
Capo total, Mario, que nos olvidamos del mate y te arrimó el mate. Gracias, Mario, un fenómeno.
No, tremendo el mate, hermoso, además, el matecito. Entonces, es eso, volver a eso. Digo, si creemos realmente en esos valores, Bueno, creámoslo para todos, ¿no? Es como que, bueno, vale para solo para los católicos, como si la Biblia valiera solo para los católicos. Me parece que no es así, como cualquiera de las religiones, todos ponen al que piensa distinto, al diferente, en un lugar de igualdad. Digo, pero a la hora de hacerlo efectivo es muy difícil. Pero vuelvo a lo mismo, porque esto está impregnado, hay sectores de la política que no lo aceptan, pero no lo pueden decir, saben que no lo pueden decir. Digo,
Claro.
nadie puede decir, no, yo soy racista, soy xenófobo, yo quiero una sociedad
Que Cristo vaya a
que,
nacer un pesebre.
claro, para 5 millones y que el resto se cague de hambre, por decirlo mal y pronto, ¿no? Porque, digo, también ayer o esta mañana leí una cosa que era muy interesante, que tiene que ver con estos posicionamientos intolerantes, ¿no? Digo, ¿cuál es la diferencia entre un fanático y un ciego? Digo, que el ciego sabe que no ve.
Claro.
El otro no, ¿no?
Está
Y
bien, pero el problema del fanático es que todos le tiran al otro que es un fanático.
también,
Porque cuando vos
también.
querés razonar algo, te dice, vos pues sos un fanático, ¿no?
Dice, Churchill decía, un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema, ¿no? Entonces,
Es muy bueno. Qué grande ese Churchill para la frase. Entre Churchill y Diego, no sé con quién me quedo por el tema de las frases. Parte del chiste de este programa es que vos elegís la canción que vamos pasando. Y la primera que elegiste fue Inconsciente Colectivo de Charly García en su versión original, ¿no? De. ¿Cómo se llamaba el
Yendo a la
álbum?
cama al living.
Yendo a la cama de arriba.
Que yo lo tenía el doble, que venía yendo a
Claro.
la cama al living por un lado y Pubis Angelical del otro.
De la película Pubis Angelical. Bueno, lo escuchamos y después, en todo caso, porque tengo miedo que no me entre, porque tenemos también las noticias y demás. Lo escuchamos y después nos contás por qué. ¿Puede ser, Mario? Tremendo temón para mí, y esto dicho también arbitrariamente, por capricho, el músico popular más importante de los últimos 50 años de la Argentina, que es Charly García, ¿no? Después de Atahualpa, después de Piazzolla, bueno, no, Gardel sí, claro. Pero digo, en los últimos 50 años, si tuviera años, que claro, elegir uno, lo elijo a él. Tenemos muy poquito tiempo antes de ir al informativo, pero contame por qué esta canción.
Porque creo que es el primer disco que me marca, que tengo así, lo tuve, lo escuché, se gastó la cinta, el que no, digo, algunos no entenderán que te dice.
Cassette se gastaba.
Se gastó la cinta, el cassette era transparente, sobrevivió todo lo que sobrevivió. En esa época no había, no se daban vueltas, pero bueno, era de corrido yendo a la cama al living y del otro lado tenía, era más instrumental, Pubis Angelical. Y bueno, y esto es un himno que después lo cantó la Negra Sosa y nada, es parte, digo, de la música de mi vida. Hermosa.